Muy buen día, amigos. ¿Cómo están? Esto es Al Fin Solo por Spreaker. Leo Rearte es mi nombre. L Rearte en Twitter. Estamos escuchando Jungle of the Heart de Happy de Cooks. The Cooks es el nombre de la banda. Gracias por estar allí, gracias por estar en Al Fin Solo. Vaya que se armó revuelo con el último Al Fin Solo, donde hablábamos de las idas y venidas, de las preguntas acerca de qué es mejor, si Android o iOS, de la pelea con el camionero geek. Yo le decía todo el tiempo como un burro geek. Gracias, Roger, por corregir. Claro, se dice geek. Mi inglés es pésimo, como se habrán dado cuenta ustedes, amables oyentes. Seguimos con la pregunta, ¿qué es mejor, iOS o Android? O mejor dicho, ¿vale la pena esta discusión? ¿Vale la pena ser fanático? Cada tanto reviso un libro donde se habla del ideario, el pensamiento de un tipo muy interesante que vivió del año 1711 al año 1776. ¡Wow! Mirá si han pasado siglos. Se llama David Hume. Hume, con H, se escribe por si lo quieren buscar, es un filósofo de estos empíricos británicos, él es de Escocia, era de Escocia, y al cual, por ejemplo, grandes filósofos como Immanuel Kant lo siguieron. A ver, no va a ser este, espero yo, un podcast aburrido, solamente les quiero traer una de las ideas, o la más importante quizás, del mundo, del ideario de David Hume, que era el siguiente. Imagínate el año 1700, imagínate la cantidad de estupideces que se decían en aquella época, cómo estaba mezclado la ciencia con la superchería, con la religión, y cómo los filósofos por allí, antes que ponerse a pensar en resolver los grandes problemas o las grandes cosas del mundo, la pregunta por el universo, por Dios o todo eso, primero debían crear un sistema para desterrar las ideas falsas de las ideas verdaderas, porque, insisto, se estaban hablando demasiadas, pero demasiadas estupideces, ideas compuestas, falsas creencias, mitos, que para muchos eran tomados como verdaderas palabras ciertas, ¿no? Entonces, lo que dice David Hume es que, en general, el hombre piensa las cosas de dos maneras, como ideas o como sensaciones, como impresiones, le llama David Hume. ¿Qué es una impresión? Una impresión es algo que yo creo que pasa. Es algo que yo realmente creo que pasa. Yo creo que esa estufa quema. Yo lo creo, no sé, he visto, me han comentado. Ahora, la idea clara, la idea concisa es cuando yo realmente voy, toco y me quemo. Allí separo las ideas, sí, la cosa real, lo que sucedió, lo que me pasó a mí, lo que pude probar, lo que está asentado en cifras, con las impresiones, cosas que a mí me parecen, cosas que he escuchado. Y a la vez, tanto las ideas como las impresiones son palabras o son conceptos compuestos. Están cargados de un montón de acervos de otras ideas, de otras impresiones de otros seres humanos. Por ejemplo, la idea de ángel para Hume, el ángel es una idea falsa. ¿Por qué? Porque está claro que, primero, que es una impresión, ¿no? Es algo que yo creo que existen, porque nadie lo vio, no hay constancia, no hay documentos de que los ángeles hubiesen existido. Pero a la vez, él dice, es una idea compuesta. Y es muy fácil de darse cuenta, porque le han metido unas alas que corresponden a otro tipo de idea. Le han metido una cara rubia, a veces lo ponen como niñito, lo ponen a volar, hombres volando no existen. Allí tenemos una idea, mejor dicho, una impresión compuesta por otras impresiones. Y entonces, en aquella época, en el año 1700, se daba por hecho, por cierto, la ley era parte de la ciencia, la existencia de un cielo con determinadas características. Un cielo donde la persona se moría, iba allá, se encontraba con un garage lleno de perlas, No obstante, él decía, mirá, un pórtico impresionante donde vos podías pasar y a partir de allí te recibían los ángeles y te recibía, ¿no es cierto?, las deidades de la época. Entonces decía, mirá, mirá la cantidad de impresiones compuestas que tenemos allí, ¿no? Cómo todo aquello que uno cree que realmente existe o está dado por la ciencia del año 1700, una ciencia muy pegada a la religión, en realidad son todas cuestiones falsas pegadas, recortadas de otras visiones de otros hombres y armada y presentado como si fuese real. Muchas veces esto, que es viejísimo, que es del año 1700, que marcó una manera, un criterio de pensar relacionado con lo empírico en el año 1700 nos puede servir para el razonamiento diario, ¿no? Para empezar a desterrar mitos de verdaderas cuestiones, las falsas creencias de la verdad, o al menos aquello que puede ser comprobado o corroborado. Esto que es una verdad de perogrullo, muchas veces lo necesitamos en nuestra vida cotidiana. Cuando decimos, todos los usuarios de Apple son de alguna manera están preocupados por la moda, son superfluos, quieren lo fácil. Obviamente, que primero puede ser una impresión, porque yo no he usado Apple nunca, quizás, y obviamente que es una idea compuesta, está enlazada por varios preconceptos que yo he ido levantando de diferentes lugares, de publicidad de Samsung, de lo que se dice por allí, de las modas, de lo que sucedió en otra época con otros productos. Y lo mismo que cuando yo digo, bueno, Android no sirve para nada, es una cuestión absolutamente, se asemeja directamente a Windows por lo complejo de su uso, o a Linux, mucha gente lo emparenta directamente a Linux, donde uno lo puede, o lo tiene que, en este caso coincido con el camionero geek, cuando dice, Android no es un mueble de IKEA que hay que armarlo. Sí, yo tampoco creo, y tampoco creo que la configuración casi total o buena medida que ofrece Android sea un impedimento para la funcionalidad. Yo no me refería a eso, yo me refería a que muchas veces muchos usuarios de Android dicen, yo con Android puedo hacer de todo y vos con iPhone no. Y lo que se refieren a hacer de todo no es precisamente en trabajar mejor, sino es en cambiar el icono. Pero yo no estaba criticando la visión de otro. Yo no creo que porque yo pueda cambiar el fondo, lo pueda hacer animado y le pueda cambiar los iconos y lo pueda cambiar los temas, a eso me refiero con que es la verdadera base de Android. Android tiene un montón de otras cuestiones interesantes y seguro que se puede ser funcional. Hoy con la tecnología puede ser funcional hasta con un BlackBerry, con todas sus limitaciones. Uno puede ser funcional con lo que sea si se amaña. En eso estoy de acuerdo. Lo que yo trataba de decir en aquel momento es que según lo que se puede leer en cifras, en las estadísticas, según lo que se puede notar en las pruebas que se le hacen a los consumidores, ni bien terminan de usar su iPhone o cuando le preguntan el próximo celular que se compraría usted, ¿es un iPhone o un Android? De acuerdo a todas esas cifras reales, consistentes, a la experiencia de usuario que yo pude palpar, es una idea que yo pude palpar, que yo estoy probando, también el uso de Android lo puedo probar, lo puedo palpar. Cuando yo noto no es un lag, pero no es la misma respuesta a la de Android, insisto, en un Galaxy S4 que me da su pantalla al mover los iconos, que la respuesta perfecta que me da un iPhone de última generación. Y eso lo pude notar yo, lo veo en mis ojos, es una idea no compuesta, no es una impresión, no me baso en lo que otros dicen. He probado ambos sistemas operativos y puedo empezar a desterrar falsas creencias. Y también creo, desde ese punto de vista, que la experiencia de usuario es uno de los puntos más importantes en la tecnología para todo. Mirá, yo soy periodista, yo escribo, y yo sé que si tengo la mejor nota, pero si arranco a escribir esa nota de una manera pesada, ploma, que no involucre al lector, no, nadie va a llegar y va a leer el núcleo de mi nota, que es por allí lo interesante. Porque la experiencia de usuario es todo. La experiencia de usuario es todo. Hace que la gente use o no use ese dispositivo. La experiencia de usuario es todo. Es como tener un tanque de 200 litros y una canilla de 10 centímetros. Nunca lo voy a vaciar, por más que tenga un tanque de 200 litros. Bueno, la experiencia de usuario es esa canilla, es la manera que tiene el sistema operativo de llegar al usuario. Por eso la experiencia de usuario es todo. Por eso está bueno desterrar las falsas impresiones, o mejor dicho, las impresiones de las ideas. Por eso está bueno empezar a desterrar falsas creencias y decir, sí, el fanatismo no sirve para nada. El fanatismo es otra impresión, es otra idea falsa. Porque el fanatismo está apoyado en una idea falsa. El fanatismo, ¿qué es lo que dice? El fanatismo dice que es gente que cree que su equipo va a ganar siempre o que cree que su equipo es mejor siempre. Y no es así. No hay ningún equipo que sea mejor siempre. Ni siquiera el Barcelona, ni siquiera el Real Madrid tuvieron sus momentos de altas y tuvieron sus momentos de bajas. Seguramente Apple en algún momento va a caer. El fanatismo no sirve para nada porque se basa en una impresión, en la creencia de que algo es bueno siempre. Y nada, por suerte, es bueno siempre. Y nada nos va a hacer, ojalá que nada nos haga casarnos con otro, con una marca, con un equipo, con una banda de rock, porque ningún fanatismo es bueno, volvemos a lo mismo, y ojalá siempre tengamos libertad de poner nuestra mente allí donde querramos y nuestras ideas donde mejor podamos. Where is my mind? La idea es cerrar este programa como siempre de Al Fin Solo, donde quise hablar de la experiencia de usuario, quise hablar también un poquito de filosofía, quise hablar de las falsas creencias y quise hablar de que lo importante siempre es pensar dónde está nuestra mente. Muchas gracias a todos los que me siguen, muchas gracias por la descarga, la verdad que muchísimas en Spreaker, y gracias por los comentarios en iTunes. Escuchamos a los originales. Escuchamos a Pixies. Quédense prendidos Al Fin Solo. Mañana tengo un montón de aplicaciones. Mi idea es empezar a hacer detalles de aplicaciones y llevarlas a fondo para que seas mucho más funcional con tu sistema. Chau, LRArte en Twitter, @, perdón, leo @lamanzanarodeada.com. Nos vemos.